Vamos a hablar de vacunas en Uruguay, un poco en la región también, obviamente, con dos doctoras, dos médicas especialistas en el tema. Como en el 2019, los brotes de sarampión, volvieron a poner el tema en la sociedad. Pero ahora pasó pospandemia, con todo el debate de vacunas de esos años. ¿En qué lugar están las vacunas hoy? En un país de larga y buena tradición en el tema, ¿qué nos dicen los brotes de sarampión con respecto a la vacunación? Bueno, recibimos a María Moreno y Noelia Esperanza. ¿Cómo están? Buen día.
Buen día.
María es doctora en inmunología, no doctora médica, ¿no?
Exacto.
Para aclarar,
exacto.
Integra el grupo de expertos que asesora en el área de vacunaciones al Ministerio de Salud. Es docente de la Unidad Académica de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina. Y Noelia es pediatra, profesora, directora de grado 5 de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina y trabaja como consultora en inmunizaciones en la Organización Panamericana de Salud. También trabajaste en la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio, sí, de Salud Pública. Bueno, muy bien. Así que de vacunas, del tema
estamos
empapadas y han hablado durante mucho tiempo. Comencemos por aquella crisis del 2019, para poner un poco de contexto.
Sí, hoy usábamos esta imagen del 2019 porque para todos es prepandémico. Yo recuerdo la conferencia del Ministerio sobre el descenso en las tasas de vacunación de sarampión. No había generado tanta repercusión, ni la gente estaba tan acostumbrada a conversar sobre las vacunas, el desarrollo de las vacunas. Pero les había llamado la atención la aparición del sarampión otra vez en Uruguay, que era algo que llamaba la atención en la región. Vamos a pararnos brevemente en ese momento, que es parecido a lo que pasa ahora, otra vez caso de sarampión, otra vez volvemos a hablar de la vacuna. En aquel momento hablaban del descenso de las tasas de vacunación. Era un poco la explicación de lo que estaba pasando, qué estaba pasando en la región en ese momento, en esos años previos al 2019, 2017 incluso, que se consideraba erradicado, empezaban a bajar las tasas de vacunación en esta vacuna, en otras.
Sí, es así. En realidad hay una explicación. La vacuna del sarampión particular se basa mucho en el efecto, famoso efecto rebaño. Entonces, cuando bajan las tasas de vacunación, ese efecto se pierde. En particular, lo que preocupa más en las tasas de vacunación es que sean homogéneas y que no hayan esos bolsillos de baja cobertura. A ver si puedo explicarlo fácilmente. El sarampión es muy contagioso, se dice que de 15 a 18, Noelia me podrá corregir, casos por cada uno. Es decir, si yo estoy contagiada, voy a contagiar a unos 15, 18 personas. Para que eso no se propague, todos de esos 15 o 18, es decir, 14 o 17, entre 14 y 17 personas tienen que estar vacunadas. ¿Sí? Y ahí contagiaré a uno. ¿Vacunadas? No solo vacunadas, inmunizadas. Porque a veces la vacunación se tiende a asociar que uno ya está como inmunizado, y no necesariamente, porque ni todas las vacunas son 100% efectivas, ni cuando me vacuno necesariamente mi sistema inmune desarrolla todas las estrategias que tiene que desarrollar. Entonces, en ese sentido, el sarampión necesita una tasa de vacunación muy alta, superior al 95% para que no se propague cuando entra un caso. Y de vuelta, y tiene que ser homogéneo. Porque donde haya comunidades, donde hay muchas personas no vacunadas, eso rápidamente se propaga. Entonces ahí tenemos un problema con el sarampión, particularmente el sarampión es una de esas vacunas clásicas que se necesita mucho en comunidad, que es la vacunación tiene que ser un acto comunitario para protegernos entre todos.
Y ahora nos podemos empezar a meter en la cuestión de la crisis de confianza, porque en aquel momento, en aquella conferencia, el Ministerio decía, en Uruguay esta tasa que explicaba María había bajado al 90% en algunos lugares, y ponía específicamente el foco en las zonas costeras, con el perfil de la población de aquel momento. Entonces empezaba a discutir, bueno, ¿qué estaba pasando en Uruguay? ¿Qué pasaba con esa población que antes estaba vacunada, que tenía acceso a los vacunatorios, que tenía acceso a las campañas del Ministerio de Salud Pública y que había decidido, o por lo menos conscientemente o inconscientemente, habían dejado de vacunarse? ¿Qué es lo que empezó a pasar en Uruguay y en la región, Noelia?
Sí, puedo decir una cosa antes de, ¿sí?, lo que dijo María, perdón, ya te contesto eso, de que además de que la vacuna del sarampión se beneficia de que se den dos dosis, digo, porque suma esto de que con la primera dosis vos lográs una cobertura, tiene una efectividad como 93%, y cuando se dan la segunda dosis, aumentás esa cobertura, esa efectividad, al 97%. Uh-huh. Entonces, ese bolsón de susceptibles que dice María, también lo reducís si lo que haces es
no completar el esquema.
Exacto, porque una dosis de vacuna no es tan eficiente, no rinde tanto para prevenir la enfermedad, que es altamente contagiosa, como cuando tenés el esquema completo. Uh-huh. Y el otro factor, no solo que son dos dosis, sino que, y además de que pasen estos días para, además de estar pinchado, estés inmunizado, tenés que hacerlo a tiempo, es decir, como que lo que se veía en aquel momento, en el 2019, que yo estaba en el ministerio, es que había retraso en que al año que estaba puesta la vacuna, cuando tenías 12 meses, la mayoría lo cumpliera de estar vacunado a los 12 meses. Uh-huh. O que a los 5 años, porque en aquel momento era a los 5 años, fue a partir de ahí que se bajó a los 15 meses. Entonces, el no vacunarse a tiempo, el no tener las dos dosis, son factores que contribuyen. Y eso había que, y eso era un fenómeno que sí estaba sucediendo en ese momento en Uruguay. Y la región estaba en una situación similar, porque en el análisis en aquel momento de todos los países venía pasando lo mismo. En enfermedades que tienen brotes, ¿no? Es decir, no es que sean enfermedades. Sí que veníamos muy bien, y Uruguay particularmente, muy bien dentro de la región desde como antes de los 2000, digamos, no había pasado nada con respecto a sarampión y ese año hubo brotes, casos, ¿no? Y responde, yendo a tu pregunta, Emiliano, a estas bajas de coberturas, pero con estas características. Uh-huh. Es decir, sí, lugares, capaz que tenías un global, un dato Uruguay no tan malo, pero cuando lo desagregabas aparecían estas coberturas, pero menores al 95%.
Vos estabas en el Ministerio de Novelia, capaz que generó extrañeza el lugar o los lugares, porque no era una población vulnerable que no accedía, que estaba por fuera del Estado, digamos, que sino que aparecía por población y quizás estaba informada o podía tomar la decisión. ¿Pasó eso? Pregunto, no sé. Digo, bueno, porque al mismo tiempo estaba en Francia, sí, la discusión, ¿no?
Sí, sí, claro, es cierto.
Me acuerdo, exacto, que era muy fuerte, sí. San Fran como Rompone la, cierto, trajo de allá, sí, la discusión. Nuestro columnista decía, es insólito, ¿dónde se está dando? Se está, sí, dando en clase social, cultural alta.
Claro, yo creo que ahí empezó a tomar cuerpo este fenómeno de las personas que dudan en vacunarse, digamos. Como definición, la OMS lo había definido como en el 2014, 15, por allá. Decir, bueno, vamos a ponerle un nombre a esto que está pasando, ¿no? Una definición. Y claramente porque el fenómeno venía en aumento y eso se nota. No creo que necesariamente sea el único motivo por el, okay, que pasan las cosas, ¿no? Es muy difícil en epidemiología pensar que es monocausal, pero sí que el problema de la confianza, a pesar de tener, sobre todo, de tener la disponibilidad, porque lo que define la vacilación es que la vacuna está acá y vos elegís, o antes de elegir, dudás en si hacerlo o no, y después tomás la decisión de no vacunarte, ¿no? Eso es como la vacilación o la duda vacunal. Y sí, socialmente, probablemente, que es un fenómeno, como les digo, muy complejo, no soy socióloga como para explicarlo completamente, pero que está atravesado por la confianza de las personas en la vacunación, en la herramienta de prevención primaria.
Ahora,
sí, también es cierto que todos los esquemas de inmunización, los programas de inmunizaciones sufren cuando, sí, hay una caída de casos y no se visualiza el riesgo, sufre una percepción de la necesidad de vacunarse también, ¿no? Eso de, ¿para qué? Sí. O sea, hoy seguimos vacunándonos con polio, casi no hay caso de polio, decimos, hay gente que te dice, ¿para qué?
Ahí decía, Picón decía, víctimas del éxito, sí, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces siempre sufren como ahí una pérdida de confianza y obviamente, eso hay que trabajarlo con la población para que lo entienda, que se necesita mantener esos niveles de cobertura vacunales, aunque no aparezca la enfermedad por ahí, porque hay que terminar de cumplir ese esquema para erradicarla completamente en los casos que se pueda erradicar. Hay otras que necesitaremos de por vida, ¿no?
Sí, totalmente. Está como que la vacilación tiene como estos tres componentes, ¿no? La confianza de las personas en el dispositivo, sea un medicamento, una vacuna, en eso que te ofrecen para mejorar o cuidar tu salud, la complacencia, que es esto de, no, ¿qué me va a pasar? La percepción de riesgo cambia. Las personas también, es cierto que tienen muchas cosas y cuando eso no es una alerta, bajas la guardia porque no está en tus prioridades, ¿no? Y después está esta cosa del acceso, ¿no? De la posibilidad que esté acá, pero que esté en el momento que yo lo preciso, de la forma que yo lo quiero, ¿no? La conveniencia, digamos, de como 3C que definen un poco como a este fenómeno de la gente que dice, elijo no vacunar.
Vos decías, Noelia, bueno, yo no soy socióloga, y no vas a presentar ningún estudio con respecto al comportamiento de la población. María tampoco, pero sí, como decíamos hoy, y ahora a partir de lo que estamos escuchando, tienen muchos años de experiencia de convivir con esta situación, ¿no? De tener que informar de la vacuna, y ya salgo de la del sarampión, o bueno, si quieren seguimos ahí, pero pasando a la generalidad de las vacunas, ¿no? ¿Cómo se vive esta crisis de confianza y de cambio de comportamiento tratamiento y qué cosas les han llamado la atención a ustedes con respecto a las vacunas, a la particularidad de cada caso en todos estos años y qué es lo que han visto, no sé, Noelia, también en el consultorio, pienso, en el contacto con los padres, en fin, más o menos por ese lado, ¿qué dice la experiencia de ustedes con respecto a este cambio de comportamiento?
Yo creo que hay algunas cuestiones, ¿no? Una es la información, que creo que hay como que estamos en un momento como de mucha información, no necesariamente toda de la misma calidad. Claro. Y eso creo que genera una crisis también, ¿no? El cuando las fuentes son variadas y diversas, y muchas veces esas fuentes o eso que dice esa información te pone de un lado o de otro, ¿no? Generan como unas tensiones medio radicalizadas para decir, si me vacuno estoy aceptando además esto y esto, y si no me vacuno estoy en esta línea con esto y esto, ¿no? Creo que eso, porque en el fondo, en el corazón de todo esto, lo que está es, o yo lo interpreto así, como la familia, para sus hijos o para ellos mismos, deciden cuidar su salud, ¿no? Pensando en que la vacunación es la herramienta de prevención primaria, ¿no? Por excelencia, más allá de tener agua potable y saneamiento y otras cosas que son muy importantes y que han cambiado el rumbo de las enfermedades en el mundo, me parece que ahí hay una condición de cómo yo elijo cuidarme, que eso entra en esta duda o en esta forma de, digo, como que se mete en la cantidad de información que tiene la gente y lo pone en la misma bolsa. No sé si, no estoy siendo clara, pero como algo que de lo que no dudabas, nacías, te daba la BCG, no sé, pasabas como sin pensar por eso.
Sí, se entiende.
A un momento en el que empezamos a pensar todo porque estamos más autodeterminados o tenemos como otra conciencia de lo que nos parece que es saludable para nosotros.
Sí, porque el mensaje también muchas veces llega así, que no te dejes llevar, no te engañes, o sea, pensá por vos mismo.
Y además, en otras áreas, decir, claro.
Sí, sí, y bueno, y acá también, ¿no? O sea, claro. Tomá tu autodeterminación, que no te obliguen a vacunarte.
Sí, lo que pasa es que esa determinación la tenés que hacer sabiendo, informándote, y a veces... Entiendo que hay que confiar en los expertos que saben del tema. O sea, uno no puede ser experto en todo. Y bueno, y aquí es eso, entender cómo funcionan las vacunas, saber cómo nos protegen, entender cómo es la epidemiología, entender cómo cada uno de los patógenos actúa sobre... O sea, es muy complejo como para que me parece a mí, sí, por lo menos está en una discusión, es que la gente pueda tomar... O sea, no digo que no, que teniendo la información uno pueda decidir, sabiendo los riesgos, beneficios y esto... puedas, quieras o no, cuestionar o irse a asesorar y demás, pero tomar una decisión como un poco mucho.
Sí, y hay una cosa también, no sé si querían agregar algo más, Noelia.
Capaz que sí, antes que me olvide, que en el consultorio lo que vos decías, lo que pasa que yo eso lo veo como positivo, ¿no? Se da un cambio que la familia no viene a pacientemente aceptar lo que el poder médico viene a decirle que tiene que hacer para estar mejor, ¿no? O para curarse o para prevenir, sea un medicamento o sea una vacuna. Y que ahí se dé el espacio de las preguntas, de las dudas, pero eso te pone en un nivel de exigencia a las dos partes más elevado, de mayor responsabilidad y compromiso con esa relación médico-paciente, ¿no? Un médico que tiene que estar dispuesto, saco el tiempo de la consulta, que siempre nos dicen, pero no tenemos tiempo de la consulta. Un médico que tiene que estar, una médica, informado para decir lo que la evidencia dice, lo que el Estado recomienda, lo que ya se ha chequeado o validado como correcto para tener como esquema de vacunación en este momento en nuestro país, y la forma de transmitir eso, ¿no? Que ya no puede ser la misma. Creo que hay en esto, de además de exceso de información, lo que sí no estamos dispuestos es a que nos digan porque sí. En ese que no nos pueden decir por qué sí, te exige al profesional otras habilidades comunicacionales, ¿no? Y hay un abanico de personas, que eso también nosotros cuando lo estudiamos en la facultad, en un proyecto, uno siempre tiene como los extremos, el que va a negarse completamente a todo, el que va a aceptar completamente todo. En el medio seguramente estemos la mayoría de las personas de que o tenemos una información que no es correcta y la podemos como encauzar, el que tenemos, dudamos de una vacuna y no de todas, ¿no? Pasan un montón de cosas, pero que son particularidades situaciones particulares, individuales, que tenés que atender una a una. Se complejiza, la verdad, la forma.
No es como antes, esta vacuna hay que dársela.
Claro, es el esquema, el carnecito verde.
No está mal que se dude de alguna vacuna o que alguna genere y que el personal médico tenga que estar un poco más informado también para responder y no te respondan, dátela y...
Claro, te lo digo yo.
Exactamente.
Sí, yo pensaba internamente, por ejemplo, María, ¿no? En el grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública, muchas veces, imagino, y algunas veces lo hemos sabido públicamente, tienen discusiones con respecto a la pertinencia de una vacuna o a los resultados, ¿no?
Claro que sí, porque además cuando vos elegís aplicar o no una vacuna, además, entran muchas variables y ahí hay que sopesar esas variables. ¿Hasta dónde? Primero, hay una que es la, se imaginarán, que es la económica, porque, implementar una vacunación tiene un costo económico muy grande. Entonces, después tenés que ver si epidemiológicamente es viable, si tenemos la vacuna adecuada, si se puede llevar a hacer a cabo, porque tampoco es traer una vacuna y no aplicarse de forma adecuada y sostenida en el tiempo, porque el resultado no va a ser, y ahí que se nos viene para abajo la vacuna también, porque se aplicó y no sirvió para nada. Puede pasar eso, no es que no sirva para nada, pero si se aplica mal o no, de forma no sostenida o en las poblaciones que no son las... Entonces todo eso lleva así a discusiones y hay que sopesar en esas balanzas, nunca son así o así, para un lado o para el otro neto. Entonces ahí es donde se generan, esas discusiones que son súper enriquecedoras en realidad. Y es lo que lleva a que después de discusiones y discusiones y discusiones lleguemos a un esquema de vacunación extremadamente válido y muy bueno, digamos, para el Uruguay, para lo que necesita Uruguay.
Vos decías, las razones económicas pesan para tomar la decisión, pero también pesan en la discusión, supongo, porque hemos hablado un montón de veces sobre los conflictos de interés que hay, lo que hay que declarar dentro de la comisión, qué profesional tiene relación con qué tipo de industria o de producto y cómo se da esa discusión. Eso también después permea para la sociedad, en la confianza. ¿Eso lo viven internamente también?
Sí, en general hay mucho, dentro de la comisión hay mucha gente, hay muchos catedráticos, profesores de la universidad, que sí, siempre se declaran los conflictos de intereses y eso está abierto y se ve y no, en general por ahí no va la discusión. Uh-huh. Porque además a veces la implementación de una vacuna es la implementación de una vacuna, pero después a quién se le compra va por otra vía, eso no entra en la discusión. Ah, y generalmente las vías de compra son más ajenas a cada uno de nosotros, sino que va por la Organización Panamericana de la Salud o por otras vías que compran en paquetes. No hay conflicto ahí. Uno aprueba o no y ahí después va por otra vía la compra. Ahí no, generalmente no hay mucho.
¿Cuánto pesa, Noelia, esto? ¿Estos temas están presentes? Vos, por ejemplo, de la cátedra, lo hemos hablado, has escrito sobre eso.
Sí. Yo creo que, entendiendo las vacunas como medicamentos, que lo son, de hecho, por definición, uno, y más que nunca, ¿no? En este momento, sabemos que siempre atrás de una vacuna, las vacunas en general son producidas por laboratorios y por la gran industria, ¿no? Tuvimos momentos de tener vacuna. Había una pentavalente cubana que era como de producción pública, creo que es la única excepción. Y es cierto que, como dice María, hay un mecanismo en Uruguay y en la mayoría de los países de América, garantista, que es que el que asesora no sabe de qué laboratorio es la vacuna que viene, porque se compra con una bolsa común que tiene la Organización Panamericana de la Salud, para que compra para todos los países. Por ende, va a comprar la que esté calificada por la OMS y que sea la más eficiente en cuanto a su relación beneficio-costo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que de saber si cuando estás asesorando estás pensando en que sea el laboratorio que vos podés tener intereses creados, ahí es más difícil. Esto no quita que ese tema esté, porque independientemente de que las vacunas en Uruguay, las que están en el esquema, son gratuitas para las personas, muchas veces hay personas que quedan afuera de esos esquemas, ¿no? Y se pueden comercializar vacunas por fuera de las que están en el esquema, ¿no? Entonces, en esa lógica, o también generar intereses no porque tengas que ver con un laboratorio en particular, sino por otros intereses no económicos, pero que también son conflictos del punto de vista académico o científico para...
Sí, una cosa muy chiquita sobre esto que decís. Porque muchas veces, más allá de lo que pasa dentro de la comisión, se empieza a generar públicamente la conversación sobre la pertinencia de una vacuna, a través de profesionales, a través de los medios de comunicación, diciendo se necesita una vacuna, o se empieza a ofrecer por parte de prestadores de manera privada, y alguna parte de la población dice, yo me estoy vacunando porque...
Se induce la demanda.
Puedo. Sí, sí. Ese tipo de incidencia también pasa, y supongo que también va permeando la confianza.
Sin lugar a dudas, eso sí. Es así, nos pasó, por ejemplo, con las vacunas de meningo, hasta que se aplicaron en el año. Siempre fueron las vacunas que se comercializaron, eran extremadamente caras, y ahí había una inequidad de acceso a las vacunas muy grande, ¿no? Era quien podía pagarlas, no quien realmente las necesitaba. Y eso va generando, como decís, esa presión, y año a año hemos discutido la de meningo, año a año se discutió la de meningo, las necesidades, se evaluaba los casos año a año, cuántos había, de qué serotipo, porque hay distintas vacunas y no todas cubren todo, y se nos daban salpicados y no se podía. Se hizo mucha discusión y bueno, finalmente se llegó a aplicarse la vacuna en base a información científica.
Eso es para una edad determinada, ¿no?
Sí,
vacuna.
Sí. Para niños.
Para niños. ¿Hasta qué edad?
Bueno, lo que pasa es que son
dos vacunas. Ah. Ahí va. Es una vacuna que protege contra el serotipo B, que era el que era históricamente más frecuente en el país, que se empieza a dar desde lactantes.
Sí.
Y también se agregó, por esta discusión epidemiológica, una vacuna que cubre 5 serotipos, en realidad el A, C, W y X, que se da al año de vida y en la adolescencia. Esto es nuevísimo. Hay muchos cambios en el esquema de vacunación que tienen que ver, que son muy simbólicos, porque en esto que yo creo que esto que dice María, y trayendo lo que decías vos, Emín, el pensar que esta decisión, que también son decisiones políticas, ¿no? De en qué momento yo le llamo economía y digo, mirá que voy a gastar tanta plata más para poner una vacuna para todas las personas, ¿no? Porque la demanda estaba ya inducida. Bien o mal, con mayor o conflicto o no de interés de algunos grupos, como para que eso estuviese presente. Y llega un momento que yo creo que más políticamente, decir, bueno, o es para todos o no es para nadie, y se da esa incorporación, que es muy bienvenida, porque la verdad que cuando vos estás en el consultorio, y vuelvo a eso de decir,
Porque no, la experiencia es pediatra.
Sí, ahí va. Cuando un bebé muy chiquito, vos sabías que había llegado al país, pues no sé tanto que está en Uruguay tampoco. Antes la gente cruzaba Argentina a vacunarse, si pasaban cosas que tampoco estaban buenas. Un lactante que empieza la guardería, y vos sabías que había una vacuna que se le podía ofrecer, porque no estaba en el esquema, pero el ofrecimiento era, sabiendo que tenía que poner mucho dinero para comprarla, era complejo, ¿no? La decisión ahí también, otra vez, esa conversación, esa médico-paciente, es larga, porque, digo, no sé, vos tenés que estar ahí explicando, mira, sirve para estas personas, no te preocupes si no se la podés dar, trata de vacunarlo contra esto, como... Y políticamente la solución de que esté en el esquema es muy equitativa, ¿no? Y de vacunas, perdón, que, como dice María, ya pasaron por otro análisis, ¿no? De eficacia, seguridad, de conveniencia, digo, todo el análisis del perfil de esa vacuna para que su calidad y su rendimiento después en la población individual y colectivo sea buena. Porque lo que sí es cierto, que para que una vacuna esté en el esquema nacional, tiene que tener una alta eficacia, ¿no? Una alta efectividad. Porque hay vacunas que, bueno, no son tan efectivas, y si vos te la querés dar individualmente, bárbaro. Pero yo preciso algo que toda la población quede cubierta y protegida.
Noelia Esperanza y María Moreno, estamos con ellas hablando a propósito de vacunación y confianza en la vacunación, también después de otros casos de sarampión que se han dado en Uruguay y en la región. Ya volvemos con ellas y con la audiencia.
No toquen nada.
Algunos mensajes que seleccioné de la audiencia. Estamos hablando de vacunas, confianza en la vacunación, con la pediatra y profesora directora de la Unidad Académica Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, Noelia Esperanza, y con la doctora en Inmunología, María Moreno. lo que seleccioné, obviamente, no son preguntas específicas de casos específicos, porque ahí me parece que es más para consulta personal, pero sí algunas que me parecen que tienen generalidades, como Mario, que dice, creo en las vacunas, tengo 42 años, soy convencido que son buenas. Bueno, no le tengo miedo a las agujas, nada, pero se me cae un huevo. Ir a vacunarme, y más si son dos dosis, o sea, como que va la primera, se embola la segunda. Una reflexión, yo le quedé preguntando ahí, en serio, me está diciendo, bueno, sí, me dice, no sé ni dónde, casi no tengo tiempo libre en horarios normales, entonces, en fin. Mel va por el mismo lado y dice, pro vacunas, yo aplico, pero me cuesta ir en horarios acotados, vas por otra cosa y capaz que te podrían vacunar, pedirme para salir de trabajo para algo que no se percibe de riesgo difícil, en mi caso ni siquiera es un tema económico, pero seguro es en otra, sí, otra pro vacuna, que a veces sabe que no se la está dando porque en bola también, ¿no? Sin embargo, están estos que decía Noelia Esperanza, que no hay que hablarles ni convencerlo, dice Matías, dice, hay gente que cree en Dios, yo creo en la ciencia, no me da la capacidad para comprender, me vacuno a mi hija, yo confío. Dice, bueno, está, no va a preguntar, él no va a preguntar. Y después, porque llegan muchas preguntas pandémicas COVID, ¿no? Yo dudo de la vacuna del COVID. Claro, dice, claro. Y ahí tuve problemas. Dudo de la vacuna de la gripe y ahora no me la doy. Bueno, eso también pasó después de la pandemia.
No toquen nada.
Timo, es mucho más que facturación electrónica. Factura en segundos y cobra mejor. Con Pimo Pagos, todas tus facturas y tus cobros en un solo lugar. Conoce más en pimo.uy. Pimo, gestiona tu empresa de manera amigable.
A propósito de estos comentarios de la audiencia, le preguntaba a María y a Noelia. Bueno, le embola, hay gente que es pro vacuna, bueno, pero es fácil vacunarse, parece, ¿no?
Sí, en realidad las vacunas son universales, y debe, podrías dártela en cualquier vacunatorio. No tenés que ir al de tu sociedad médica, nada. Ni a de, o sea, en el, igual es en los consultorios estos de la intendencia que hay por todo Montevideo, hablando de Montevideo, pero cualquier lado.
Bastante amplio, en general.
Si está de veraneo, vas y.
Más o menos.
Más o menos,
no, sí, los horarios no son. Pero los sábados podría ser uno. Sí. Los sábados de mañana en general sí se puede. Y bueno, y cuando hay campaña sí tienen como horarios un poco más abiertos, pero es cierto que.
Lo de Mario y Mel no está tan mal en sentido que el horario le está complicando.
No, pero no está mal hacer un esfuercito también para cuidarse uno mismo, ¿no?
Sí. Yo creo que esto de las 3C que condicionan la duda. En la conveniencia está ¿no? Como que el horario de vacunación o la cercanía del vacunatorio, para personas que tienen una percepción de riesgo aparte, porque es cierto, la gente no está, se levanta no pensando, ay, qué suerte que no hay polio en Uruguay, digamos, como que claramente tiene otras preocupaciones. Ahí hay un rol también del Estado, y que el Estado también tiene otros muchos problemas, pero digamos, de la parte que le corresponde al Estado, que ofrece este programa, este esquema de vacunación tan amplio, reconocido internacionalmente, de tener el tema como en agenda, de algún modo. Quizás no en la prensa, pero sí que cuando te acercás al sistema de salud, como decía uno de los oyentes, de algún modo vos quedes enganchado para vacunarte, sea en ese momento, al otro día, no sé, alguien te llame por teléfono para hacerte acordar.
Bueno, pues eso pasó de la confianza hasta el cuerpo médico. En un momento Salinas, en medio de la pandemia, decía, ahora se vacunó el 100% del personal médico contra la gripe. No era el 100%, sería el 90%, no importa, pero se vacunaba el 40%, claro. Se vacunó el 90%. O sea, que esa percepción del riesgo, ese levantarse y decir, esto es un riesgo, es distinto a levantarse y decir, lo que señalabas. Bueno, yo no tengo la preocupación del polio en mis mañanas. Exacto. En Uruguay. Pero bueno, eso, ¿cómo generar eso sin alarma? Porque tampoco vas a generar una alarma pandémica cada dos meses.
No, yo creo que ahí es lo de la información de calidad, ¿no? Como en esta educación es promoción de salud o prevención primaria, como las dos partes primeras que se atienden en el primer nivel de atención, que los médicos de familia y los pediatras vemos un montón, de que vos estás todo el tiempo tratando de que aquello no se desarme, y para eso hay algunas estrategias. Okay. Son pocas, porque de hecho nosotros, los pediatras, damos muy pocos medicamentos, pedimos muy pocas cosas, ¿no? Tipo, hay pocas personas enfermas en determinadas edades donde vos, si no estás enfermo, tenés que hacer igual tener algunas conductas que te ayuden a seguir en ese estado de salud, digamos. Y yo quería hacer una apreciación porque en OPS, en este trabajo de consultoría, en el 2017 y en el 2024 se hicieron unas encuestas a la población general con una encuestadora que validó desde el punto de vista de la cantidad de personas a encuestar la significancia estadística de lo que se está diciendo, y esta percepción de los vacunatorios con más horarios y tal mejoró del 17 al 24, es decir que yo creo que hay, porque hace mucho que se viene viendo que este factor es un problema para las personas que están en ese abanico, que es solo, no fui porque no me acordé, digamos, ¿no? Eso yo creo que es de lo que es fácil de solucionar. Capaz que los extremos no precisan ninguna solución, pero los del medio, que es por eso, ahí hay soluciones. Son, del punto de vista económico, también soluciones que precisan dinero, ¿no? Es decir, porque tenés que tener más abierto, más horas de trabajo de los vacunadores, horarios más amplios que pueden incluir, porque sería bárbaro que haya, no sé, hasta las 8, las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Nosotros.
Sí, son recursos, hay tiempo ocioso ahí también. Pueden estar 4 horas esperando a alguien y no venga nadie. Es un
exacto,
sistema de salud con mucha crisis.
O el fin, trabajar el fin de semana, digo, pero eso se podría hacer. Hay que asumir el costo económico que tiene eso con respecto a lo que implica tener más gente vacunada.
Me gustaría pedirle a las dos para el final, a propósito de lo que decía Noelia cuando terminábamos el bloque anterior, decía que las vacunas son una herramienta de salud pública, un medicamento, y que tiene un desarrollo, tiene las etapas de eficacia, de efectividad después, que es lo que importa, cómo impactan en la población, y que tenían muchos años de décadas y décadas de trabajo a propósito de cómo se desarrollaba cada una de esas vacunas. Y ahora teníamos el mensaje de Joel que decía, bueno, un oyente decía, bueno, yo en la del COVID no creo, ¿no? Y ahí en el COVID pasaron muchas cosas que estuvieron presentes acá en la charla. Por ejemplo, decía María, bueno, escuchábamos a los expertos. También aparecían expertos en algunas áreas que hablaban de áreas de otros expertos y que no sabían y que pisaban y que también eso minaba la confianza entre los propios profesionales de salud. También en la vacuna, que se cambiaron esas etapas hasta ese momento conocida, y qué pasó, cómo se le habla a la población con respecto a eso, a la discusión, a los tiempos de desarrollo, a la seguridad de las vacunas, para reconstruir todo aquello que pasó y que estuvo presente en esta ronda.
Bueno, en realidad, con las vacunas de COVID hubo mucha discusión e intentamos por todos los medios tratar de aclarar esas cosas, y ninguna se saltó en ninguna etapa ni se cambiaron esas etapas para las vacunas del COVID. Lo que sí pasaba, y que eso sí la población no lo sabía, es que habían desarrollos previos y mucha información previa científica en torno a las vacunas. Por ejemplo, hubo dos virus muy parecidos al SARS-CoV-2, ¿sí? El MERS y el SARS-CoV, para los cuales ya se sabía cómo era la patogenia del virus. Después, las vacunas ARN mensajero se venían desarrollando como terapia para el cáncer. No era una cosa nueva. De hecho, vienen de mucho tiempo atrás, pegaron un salto sobre finales del 2018, por ahí, con un nuevo desarrollo que era el de envolverlos en nanopartículas que las hacía más estables y el cambiar el ARN mensajero. Y de ahí en más, fue una herramienta que se pudo utilizar, pero era una herramienta que se venía utilizando y se venían haciendo ensayos clínicos en cáncer con este tipo de vacunas. No era algo nuevo. Y lo otro, después que se hicieron todos los pasos, las famosas fases de evaluación de las vacunas, se hicieron. Simplemente es que fueron mucho más rápidas en su desarrollo, no porque las aceleraran, sino porque había plata. Muchas veces lo que demora el desarrollo de una vacuna es conseguir los sponsors, conseguir la plata para llevar a cabo, conseguir los voluntarios que quieran vacunarse. Hoy viene alguien y te dice que si querés vacunarte con la vacuna de, no sé, algo que, y no vas a conseguir muchos voluntarios. Acá estaba todo el mundo no, porque sabemos que había gente que no, pero casi que con la mano levantada. Y lo otro, que los ensayos estos famosos, los que llevan más tiempo, que son los de la eficacia de la vacuna, saber si funciona realmente esa vacuna, muchas veces tenés que reclutar miles de voluntarios y llevan tiempo porque la incidencia de la enfermedad es muy pequeña. Y vos tenés que, para saber si el vacunado versus el no vacunado tiene diferencia de incidencia de la enfermedad, es decir, si tu vacuna te está protegiendo, pasan años, años. Acá no, porque la incidencia era tan grande que todos los no vacunados se enferman enseguida y los vacunados no, y enseguida pudimos saber si funcionaban las vacunas. Es cierto, sí, que se autorizaron de emergencia, porque en general se prevé un lapso de 2 años para ver cómo es la efectividad de la vacuna. Y habiendo una herramienta que servía para proteger a la población, se aprueba de emergencia para su uso en este tipo de situaciones de pandemia. Es nada más que eso, pero no se saltearon nada, o sea, el desarrollo fue igual, y sí veníamos con mucho desarrollo y mucho conocimiento científico y tecnológico y biotecnológico previo, que la gente no estaba al tanto.
Noelia.
Sí, yo coincido en que las etapas, las fases se cumplieron, que fueron aceleradas, sí, sin duda. condicionado eso porque estábamos en una emergencia sanitaria mundial, ¿no? Creo que ese escenario es el que fue el paraguas que justificó muchas cosas. Del punto de vista científico, digamos, quienes estaban en los ensayos, la rigurosidad científica de quienes elaboraban los protocolos, ¿no?, de los científicos que participaban, me parece que eso fue todo muy parecido a lo que han hecho otras veces en otros estudios. Lo que no, creo que era difícil de transmitir, y ahí creo que hubo algo, era que para la industria farmacéutica se abrió un nicho de mercado como nunca pensaron en su vida que iban a poder tener, y aquello permeaba en esa investigación que dice María, que todo lo que dijo es tal cual, ¿no?, que se venía haciendo para otros virus parecidos, que esta tecnología de ARN ya se estaba probando, pero claro, se dio como que emergencia, todos pusieron las condiciones, y en ese poner las condiciones, otra vez, la forma en que vos transmitís a la población que estás haciendo una cosa más experimental que en otros momentos históricos del desarrollo de vacunas, yo creo que esa fue la principal falla, ¿no? En cómo informamos a las personas qué es lo que estaba pasando. Como que, pero claro, el otro factor que no dije, la emergencia, es el miedo, ¿no? Que también estaba muy presente en la población muchas veces porque te pasaban cosas espantosas a ti o al lado tuyo. Y cuando hay emergencia y miedo, la verdad que son condimentos no muy buenos para que la información se ordene, pueda ser de calidad.
Había un miedo doble, ¿no? El miedo a lo que pasaba con la pandemia, el miedo que dice Gastón, yo no soy antivacunas, pero le perdí la confianza al laboratorio. Miedo a qué me están dando,
claro,
para parar esto. Entonces, ahí totalmente. La información es un ruido bárbaro todo.
Totalmente. Entonces,
le perdí la confianza a los laboratorios, dice, por ejemplo, ¿no? Es raro eso, porque...
Sí, no sé. Es que mucha gente, yo creo que fue el momento en que se dio cuenta como del negocio, ¿no? De las farmacéuticas.
Digo, no es raro lo que dice Gastón, digo que como excusa de las vacunas, antes no pasaba eso en el Plan Nacional de Vacunación.
No, claro.
Vos tenés muchos años pediatra, vos doctor en inmunología, no venía la gente al consultorio.
¿De qué
y decía,
laboratorio?
Hola, le perdí la confianza al laboratorio. Yo en los 80, en los 90 yo nunca lo escuché.
Por supuesto,
ahora no. Se escucha todo el tiempo.
Sí, porque no. También era una vacuna que finalmente no terminó llegando, la de COVID, por todo este sistema que decimos de compra global,
sí, vos, sí.
¿No? Que era directamente con un laboratorio, con uno o más laboratorios, finalmente fue con dos. Entonces eso genera mucho ruido, porque además es una farmacéutica que tiene desarrollo en otros medicamentos, no solamente en ese. Entonces yo creo que la emergencia y el miedo, en todos los sentidos, la verdad que conspiró contra la transparencia de la información, la asertividad, es decir, y esto de leer quién precisaba más información y quién menos, porque también en el mismo espectro estaba el que decía, anda y vacunate, o no sé, y el que no le ibas a convencer. Y en el medio un montón de gente que con explicaciones un poco más... honestas, creo yo, honestas, sí. Como decir, yo hay cosas que no sé, porque yo me acuerdo, ahí estábamos juntas con María en la comisión cuando empezamos a leer los papers de las primeras vacunas, claro, había subgrupos de personas dentro de los grupos de personas que estaban en la fase 3 que estaban subrepresentadas, los adultos mayores, ¿no? Y bueno, y eso, claro, que era mucho más, había mucho menos certeza de cómo le iba a ir a esas personas si no estaban tan bien representadas en los ensayos que son los que que tienen que validar la eficacia de una vacuna. Pero vos eso lo tenés que, de alguna forma, y esa es la responsabilidad del que está del otro lado del mostrador, informar, ¿no?
Ojo, que no estaban subrepresentadas porque exprofeso, digamos, sino porque los ensayos clínicos en general se hacen con gente joven, sana y demás, por tomar unas precauciones, claro. Y por buscar el mejor escenario para que responda. Después, si responden en ellos, podemos ir a buscar,
claro,
en los otros.
Se extrapola.
Pero es así como se hace. No es que fuera en ese momento que se hizo... adrede, digamos.
Bien, hay mucho para hablar, sí. Mucho para informar a la población, sí. También, no será ni la última vez que hablemos, lo hemos hecho durante muchos años, antes de la pandemia y antes de esta crisis sobre vacunación, confianza en la vacunación. A María Moreno, doctora en inmunología, Noelia Esperanza, pediatra, profesora, directora de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina. Gracias por este rato, gracias por esta charla a cuenta de algunas más. Gracias,
gracias a ustedes, gracias. Que tengan buen día.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.